Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, La Banda del Cómic. Y un día Thor dejó de ser digno del Mjolnir. El martillo abandonado en la luna solo pudo ser levantado por una persona, una poderosa persona. ¡She-Thor!
Asgard is dead.
Sí, señor, vamos a estar hablando de ese momento en el que Jane Foster levantó por primera vez el Mjolnir. Y para ello me acompaña, como no, esta vez no desde Manizales, sino desde Asgard, el señor Carlos Mario Ríos. Bobcito, ¿usted vendría siendo el dios como de qué? ¿Como del spoiler?
Yo soy el dios del spoiler porque lo sé todo. Lo sé todo. Tengo omnipresencia en los cines, en los estudios de grabación. Tengo unas fuentes que se ven obligadas a revelarme sus secretos. Por eso soy el dios del spoiler. Tú lo has dicho muy bien, Carlitos. Qué buena definición. Ya me has catalogado de dios. Estoy como Goku.
Cayo, Sama.
O Watu.
Bobcito, nos reunimos.
Watu, que lo sé todo.
Bobcito, nos reunimos esta vez para hablar justamente de She-Thor, un personaje que es bien interesante en los cómics. Si bien voy a confesar una cosa, y es que no soy fanático de los cómics de Thor. Esta saga de la que vamos a hablar un poco, porque vamos a hablar apenas de los primeros números de esta saga, que es The Mighty Thor, nos da luces sobre Jane Foster como She-Thor y lo que podríamos llegar a ver en algún momento en la película que se acerca del MCU, esta película que se llama Thor Love and Thunder, ¿no?
Sí, Carlitos, y sabe que esa noticia pues sorprendió mucho en la San Diego Comic Con. De esas grandes revelaciones, creo que marcó además tendencia en ese momento que se originó, y también como por cómo se dio, Carlitos, ¿no? Pues el mismo director, Taika Waititi, que es como tan extrovertido, digamos, en su manera de ser, y pues ese día hasta se arrodilló y le entregó el martillo. Y pues Natalie Portman pues obviamente lo recibió, y fue donde se hizo ese gran anuncio, ¿no? Que creo que gustó y pegó más que todo porque es Natalie Portman, ¿no cree? No sé qué hubiese pasado si hubiese sido otra actriz.
Pues igual hay un poquito ahí de polémica, porque obviamente la propia Natalie Portman reconoció que como que estaba desanimada con lo que había sido su papel en el MCU. Cuando ya la llamaron y le dijeron que querían darle una vuelta completa al personaje, ahí dijo como, me emociona, y volvió, digamos, al rol, porque si usted se da cuenta, ya se había como alejado, ¿no?
Sí, había como tenido unos disgustos al respecto, pero más bien, Carlitos, ¿qué tal si de esos chismes y demás asuntos hablamos al final de este capítulo, donde pues contaremos lo que sabemos de la película, especularemos sobre algunos villanos y tenemos algunas sorpresitas, secretos? Tú lo has dicho, Carlitos, el dios del spoiler, y tenemos algunas cosas que seguramente les va a interesar adelantarse de todo este mundo de la nueva película de She-Thor.
Claro que sí, Bobcito, pero como lo prometimos, vamos a hablar inicialmente del cómic en el que Jane Foster se convierte en She-Thor. Para comenzar, podemos decir que este cómic realmente es reciente, porque es de mayo de 2016 y tiene como, digamos, grandes protagonistas a dos personas, que son Jason Aaron, bastante conocido entre los lectores de Thor, y Russell Dutterman, que vendría siendo como el dibujante. Obviamente hay coloristas que los estuvieron acompañando también, pero digamos ellos dos son las cabezas de este proyecto, que de una vez le digo, si usted nunca ha leído sobre Thor y digamos todo el rollo del MCU le ha despertado las ganas, más que recomendado esta saga que se llama The Mighty Thor.
Sí, Carlitos, y sabe que nadie le apostaba precisamente a esta saga, y llegó el señor Aaron y sorprendió a todos con una historia increíble, además donde involucra pues el género femenino, digamos, tema que se ha venido convirtiendo en tendencia desde hace algunos años atrás, pero pues desde que se empezó a hablar, digamos, de la mujer, digamos, Jason Aaron conquistó tal vez a los lectores con una historia increíble. Pero sabe que además veo que realmente el objetivo de esta saga es hacer que Thor se cuestione su razón de ser, Carlitos. También es como cuando usted está en esa zona de confort, yo lo interpreté así cuando leí el cómic, y no sé, Carlitos, como cuando usted está en esa zona de confort y usted cree que nadie lo va a bajar de ahí, y entonces deja de hacer su trabajo bien, y eso es como una prueba que le ponen finalmente a Thor como tal. Y lo enfrentan además y le ponen, digamos, a la mujer carnal con la que él en la Tierra pues se relacionaba, y le pone ese reemplazo nada más y nada menos. Es como si pues Carlitos recibiese, le quitaran todo el poder que tiene y se lo dieran a su esposa o a su amante, o pues, digamos, eso fue lo que lo hizo también cuestionar y sentirse mal. Hubo como un cúmulo de cosas, pero ¿sabe qué me gustó de esto? Para darle paso a usted, Carlitos, como la humanización de esta saga, me parece a mí. Creo que haber visto esa, como una historia tan humana, pues porque Jane Foster, ahí me voy adelantando un poquito, pues padece de cáncer, y eso hace que uno sienta mucha similitud con la historia, ¿no le pasó?
Sí, Bobcito, pero entonces, para ponernos como en esta onda de todo lo que fue Mighty Thor y explicarle a la gente cómo fue ese primer momento, voy a pedirle a la banda que suene un poco de música y arrancamos con toda en este recuento de lo que es Mighty Thor y She-Thor.
O sea, que suene la banda de una vez, los va a poner usted de una vez a que suene la banda.
Que suene un poquito la banda. Bueno, toda esta historia de Thor y Mighty Thor tiene un antecedente muy especial, Bobcito, y es un cómic bastante polémico en el que también trabajó Jason Aaron, no esta vez con Dutterman, sino con Mike Deonato y Frank Martin, y es un cómic de 2014 que se llama Original Sin, Pecado Original. En esta trama lo interesante es que se investiga quién mató a Watu. Watu ha salido incluso en el MCU, es este Watcher que tiene la posibilidad de ver todo lo que está pasando en las distintas dimensiones, y tenemos a este personaje, aparece muerto, sin sus ojos, y todo el mundo se pregunta quién pudo haber matado al vigilante. Más allá de esta trama, que nos valdría un capítulo completo del podcast, lo interesante acá es que Nick Fury viene a jugar un papel importante porque adquiere los poderes de Watu, y en uno de esos momentos le dice al oído algo a Thor, le susurra, y a partir de ese momento Thor se vuelve indigno del Mjolnir. ¿Qué pasa con el Mjolnir? El Mjolnir termina en la luna y Thor no puede levantarlo. A partir de ese momento y de esa trama es que se crea toda esta saga de Mighty Thor, y en la que un personaje, como dije en la entrada, es el único que puede levantar el martillo. Incluso, Bobcito, en los cómics que estuvimos releyendo, Odín trata de levantar el martillo y tampoco puede.
Cada noche veo a Asgard cayendo en ruinas. Solo es un sueño tonto, señal de una hiperactiva imaginación. Es posible, pero luego decidí salir a investigar. ¿Y qué me encontré? Los 9 mundos en completo caos. Enemigos de Asgard juntándose, planeando nuestro fin. Todo mientras tú, Odín, el protector de esos 9 reinos, te sientas aquí con tu bata de baño a comer uvas. Es que es mejor respetar la libertad de los vecinos. Sí, por supuesto. La libertad de ser masacrados. Sí. Además, he estado muy ocupado.
¿En el teatro?
Con juntas del Consejo de Seguridad, administrativas.
¿En serio me obligarás a hacerlo?
¿Hacer qué?
Sabes que nada evitará que Mjolnir regrese a mi mano, ni siquiera tu cara.
Oiga, Carlitos, pero entonces usted hizo un resumen bastante ágil de toda esa saga, ¿no? Porque pues eso tiene un antecedente y esa historia pues es ahí también un poquito más amplia, pero usted ha hecho un resumen bastante corto y ágil de lo que sucedió ahí, ¿no? Hasta ese momento, pues digamos de la luna. Que llega también Odín y es todo un misterio que nadie puede levantarlo. Y además creo que se hace como muy público que Thor ya no es digno y que nadie puede levantar el martillo, ¿no? Hasta que todo el mundo como que se va y el martillo queda ahí solo y es cuando llega Jane, ¿no?
Sí, no se adelante todavía tanto porque de hecho en los cómics no sabemos inicialmente quién es la persona que levanta el martillo. Y antes de pasar a ese momento en el que ya alguien levanta el martillo, nos van contando y nos van develando el secreto de por qué Thor se volvió indigno. Y eso también es bien interesante. Lo que le dice Nick Fury al oído, luego se revela, es Gorr tenía razón. ¿Y qué era Gorr? Lo que le dijo Gorr, este personaje a Thor en su momento, era que los dioses eran seres poderosos, pero egoístas. Y en el momento en que Nick Fury le dice esto a Thor, y Thor siente que eso es cierto, en ese momento deja de ser digno del Mjolnir. Y pasa otra cosa interesante en la saga, y es que Thor deja de llamarse Dios del Trueno a llamarse Odinson, que vendría siendo como hijo de Odín.
Oiga, Carlitos, y ahí lo particular, y digamos lo más curioso, es pues que mucha gente se preguntará por qué Nick Fury atacando a Thor, ¿no? Si digamos la gente que tal vez no ha leído el cómic, pues está con el contexto cinematográfico de que Nick Fury pues es un gran aliado de los Avengers, ¿no? Pero pues en los cómics hay otra historia, digamos, ahí que no tiene nada que ver con lo cinematográfico que hemos visto hasta ahora.
Sí, no, es parte de la polémica que generó ese cómic de pecado original. Como le decía, probablemente valdría la pena hasta hacer un solo programa dedicado a esa saga, porque obviamente generó muchas cosas entre los personajes. En especial en este caso estamos centrados en Thor y en las consecuencias que trajo ese cómic en la vida de Thor. Una de ellas, dejar de ser digno del Mjolnir.
Sí, Carlitos, total. Y bueno, pues sin quererme adelantar mucho, es interesante, digamos, ese dilema en el que entra también Thor después de eso, ¿no? Como a cuestionarse lo que le decía ahora, como yo lo siento como si le hubieran puesto como una prueba, como para que bajara un poco los humos y se diera cuenta que pues que también él tenía que luchar también por sostener ese puesto y ser digno, ¿no?
Pero además sabe que es interesante la discusión que tiene con Beta Ray Bill sobre por qué se volvió indigno, y creo que ahí es parte interesante del cómic. De hecho, me gustaría leer un pequeño apartado porque deja como sentir realmente cuál es el conflicto que tiene Thor, y le dice lo siguiente a Beta Ray Bill: los dioses somos criaturas vengativas, siempre lo hemos sido. Los mortales que nos han adorado por siglos estarían mucho mejor sin nosotros. No nos merecemos su amor, somos todos indignos. Esto es lo que le dice Thor a Beta Ray Bill y le hace entender por qué ya no puede levantar el Mjolnir.
Brutal, ¿no? Brutal. Y Carlitos, y también, además lo que usted me decía ahora, que es que me adelanté un poquito, pero a ver, en ese entonces cuando el cómic se estaba pues publicando, se generó mucha expectativa precisamente con la persona quien iba a levantar el martillo, ¿no? Había como toda una expectativa y mucha especulación en ese entonces de quién sería.
No, y mucha gente va a la luna e intenta, digamos, levantar el Mjolnir, como decíamos antecitos, incluso Odín va y no lo consigue. Hay una postal muy frustrante para el dios del trueno en el que le dice por favor muévete en esa comunicación que tienen con el Mjolnir, que es algo que quizás no hemos visto tanto en las películas y es una relación mucho más estrecha entre el que posee el martillo y digamos y el martillo y el Mjolnir, que incluso se hablan y todo. Obviamente el martillo no responde, pero sí hay como una comunicación estrecha entre el arma y, digamos, el portador. Eso se me hace muy interesante en este cómic. Y otra cosa que vale la pena decir, Bobcito, es que mientras todo eso está pasando, empieza a ocurrir algo en Asgard, y es que los gigantes de hielo invaden Asgard. Entonces ahí se aumenta ese conflicto porque Thor sabe que, digamos, su pueblo está en problemas, pero él no tiene el arma para combatir a estos gigantes de hielo.
Sí, Carlitos, interesante esa historia y cómo, digamos, Jason Aaron la fue, digamos, desarrollando e iba poniendo como esas afugias en los protagonistas. Donde pues había unos giros en la trama donde usted pensaba que iba a pasar algo, pero esos giros de eso que usted acaba de contar pues finalmente obligaban a que o el protagonista o los protagonistas tomaran decisiones fundamentales que hicieron que pues pasaran cosas radicales en el cómic. Pues que no me quiero adelantar mucho porque pues estoy refiriéndome, digamos, a una parte de más adelante.
No, y ahí también sabe que las viñetas, por ejemplo, que seguramente las compartiremos en arroba banda del cómic, nos regalan momentos de batalla muy interesantes. Les contaba, por ejemplo, esto de los gigantes de hielo, pero detrás de ellos está un villano muy famoso de la saga de Thor, que es Malekith. Y vemos incluso a Thor peleando sin el martillo contra Malekith. ¿Y qué pasa? Pues que Thor es derrotado. Y entonces parece que la cosa se está poniendo muy complicada para Asgard.
No era necesario que vinieras, Asgardiano. Tarde o temprano la muerte llegará a ti.
Sí, pero tú no lo harás.
Tu universo jamás debió existir. Tu mundo y tu familia terminarán extintos.
Y entonces vemos al final de ese primer cómic, Bobcito, vemos que alguien levanta el martillo. Y ahí comienza toda esta trama y todo este misterio de quién pudo haber levantado el martillo. De hecho, la última imagen de ese cómic, antes de darle la palabra a Bobcito, cambia la palabra digno por digna. Y entonces ahí se ve y es el origen de She-Thor. Que aún no sabemos ahí quién es la persona que lo levanta. Sabemos que es una mujer, por lo que le digo, cambia la letra y dice digna, ya no dice digno, pero no sabemos quién puede ser la mujer que levantó al Mjolnir.
Sí, Carlitos, y pues usted ahora que nombró a Malekith, digamos en ese contexto cinematográfico, pues que conocemos todos, pues lo recordamos por Thor, Un Mundo Oscuro, ¿no? Que también, pues que fue el villano en ese entonces, y pues que en ese entonces también estaba Natalie Portman rondando por esa película, ¿no?
No, y mucha gente dice que este villano Malekith merece como una reivindicación en el MCU, porque, pues, de hecho, probablemente esa es la película que muchos consideran que es la peor película del MCU. Entonces a algunos les gustaría que volviera este personaje y se pudiera, digamos, hacer una mejor adaptación de él. Bobcito, ¿qué le parece si ponemos a sonar a la banda y ya venimos con esta continuación de la historia de She-Thor?
Me parece muy bien, ya nos están reclamando porque precisamente la banda ensayó muy juiciosa Y fue una elección no tan fácil, ¿sabe, Carlitos? Elegir el playlist, pero finalmente la banda pues decidió por unas canciones bien representativas de Thor y pues como no tenemos todavía banda sonora de la película, pues la banda decidió hacerle tributo pues a algunas canciones que han sido emblemáticas de las películas de Thor. Suénelo, banda.
Bueno, pues así sonaba en la banda del cómic In the Face of Evil, una de las canciones por lo menos favoritas de mi parte de la banda sonora de Thor Ragnarok. Muy interesante esa banda sonora porque siempre dijimos que traía como psicodelia, ¿no?
Sí, Carlitos, es una, creo que de las cosas más rescatables tal vez de esa película, a la que pues le hemos dado su respectivo palo en su momento, y creo que de las cosas que hemos rescatado precisamente de lo que hemos hablado es esa banda sonora, y por eso la banda ha decidido pues tocarla hoy en este programa. Carlitos, y sabe que para antes de que sigamos desarrollando la trama de She-Thor, estaba pensando que no explicamos o no contamos pues por qué decidimos también hacer este programa, y es precisamente por ese anuncio del que hablaba yo al inicio que se dio en la Comic Con. Y pues mucha gente tal vez se preguntará quién es She-Thor, ¿no? Y por qué, y cómo así que Thor ya no porta el martillo o que va a tener una compañera. Entonces pues decidimos entrar en contexto del cómic para que pues vayamos calentando motores antes de que llegue la película, que pues seguramente tendrá mucha expectativa y muchas ganas de verla, ¿no? Más adelante hablaremos de lo que sabemos de esta película, como lo dijimos al inicio.
Popsito, pues para continuar con la historia, en el segundo número de Mighty Thor comenzamos a ver a She-Thor en acción. Es un personaje, como decía, con mucho misterio. Digamos, nosotros desde el comienzo dijimos que era Jane Foster, pero cuando uno va a leer los cómics uno no tiene la menor idea de quién se trata. Además, porque usted lo dijo antes y vale la pena recordarlo en este momento, y es que el personaje de Jane Foster está pasando por un cáncer. Entonces uno nunca se imagina que ella, que se ve tan débil en la tierra, es la misma que toma el Mjolnir y se convierte en la poderosa She-Thor. Porque otra cosa que es bien interesante que tiene este personaje es que pelea incluso mejor en algunas ocasiones que el propio Thor. Y una cosa que uno puede resaltar del cómic es la relación que logra desarrollar con el Mjolnir, está mucho más allá de la que logró el profesor con el Mjolnir. Entonces ella vuela con el Mjolnir de una manera distinta a la que lo hacía Thor, logra que haga otros movimientos, le habla, así que incluso hay un momento en que está como en peligro la identidad de Jane Foster y el Mjolnir le ayuda para que no se revele la identidad de Jane Foster. Es un personaje bien interesante, vamos a ver cómo lo aborda Taika Waititi, pero en ese segundo, digamos, cómic lo que vemos es a la poderosa She-Thor enfrentando a estos gigantes de hielo e incluso salvando a los propios Avengers. We'll be right back.
Así es, Carlitos, pero te has ido hasta la cola. Carlitos, pero sabe que yo quería complementarle algo con el inicio de su comentario, y es que ella, cuando se convierte en Chitor, antes de eso, que el martillo está en la luna, ella siente un llamado, ¿no? Ella dice, ella está en la Tierra, ya con ese cáncer. Ella, pues para dar un contexto ahí rápido, ella, pues obviamente en el cómic tiene una relación con, digamos, el humano de Thor, pues como la representación humana de Thor en la Tierra. Ella, pues, tiene ese romance, ellos se separan y luego, pues, ella adquiere, pues, este cáncer. Y ahí es donde sucede eso, ¿no? En ese momento, cuando ella ya tiene ese cáncer, pero ya no está con Thor, digamos, en ese momento amorosamente. Y ella dice, pues, que siente como ese llamado del martillo, que es, lo conecto con lo que usted decía ahora, de que así el martillo no hable, pero sí tiene como vida. Y es cuando, pues, ella decide ir a la luna, y ahí es donde pues puede levantar el martillo, donde todos intentaron y nadie lo logró, y la única que logra levantarlo es ella, y es donde ahí, pues, lo conecto con ese momento que usted está diciendo, que se convierte en Chitor.
Sí, por eso le decía, se desarrolla, digamos, toda esa trama después de que ella lo levanta, se enfrenta a los gigantes de hielo, logra de cierta manera salvar a Asgard. Sin embargo, en medio de todo eso, Odinson, es decir, Thor y Odín, ven con desconfianza a la nueva portadora. No saben quién es y creen que es una usurpadora. Así que en los volúmenes siguientes, lo que se va desarrollando también es esa, digamos, pelea por la legitimidad de ser Chitor, más los conflictos que hay entre Jane Foster y Thor, obviamente, pues por digamos, por esta relación de no saber quién es la que está sosteniendo el Mjolnir. Y otra cosa que pasa es que Jane, al usar, digamos, el martillo de Thor, de cierta manera también se le está empeorando un poco la enfermedad, y eso hace que sea muy interesante.
Sabe que sí, Carlitos, y eso era un poco lo ato con lo que decía al inicio de la humanización, digamos, de esta historia, y es que, digamos, que un aspecto tan cercano y tan reconocible como lo es el cáncer, pues una realidad a la que enfrenta millones de personas en el mundo, en la sociedad, y pues, digamos, de algún modo es como la humanización de los superhéroes, ¿no? En un cómic, digamos, repleto de energía y sentimiento, como que Uno realmente logra humanizar esos superhéroes, como lo decía ahora, y poner, digamos, ya no alguien llegado de Asgard, que no es de la Tierra, sino que es una persona, mujer además, de este planeta, que además padece cáncer y que es la única que es digna de levantarlo. Digamos que eso a mí es lo que más me impactó de este cómic.
Sí, la verdad supieron darle la vuelta, digamos. Hay un gran mérito que tiene Marvel en este caso, y es que no solamente quisieron como, vamos a volver a Jane Foster en Chitor para apelar al feminismo y al empoderamiento de la mujer. Me parece que aquí en este caso no se pensó de esa manera, no como algo fortuito o algo de marketing, sino realmente una historia bien pensada, en la que Chitor es probablemente, para muchos fanáticos de los cómics, una de las mejores portadoras del Mjolnir, y solo por estos volúmenes, porque la historia es muy buena, ya se enfrentan a enemigos muy interesantes, tiene al final, digamos, no vamos a hacer spoiler, digamos, un desenlace un poco inesperado, pero cierra bien la historia, y digamos, lo que queríamos acá un poco era también antojarlos un poco sobre ese inicio de Jane Foster como Chitor, para hablar un poco también de la película. Pero la idea es dejarlos como picados con los cómics, y si es necesario, Bobcito, pues terminamos de contar la saga de Mighty Thor en otros programas, ¿no?
Sí, Carlitos, totalmente de acuerdo. Y quiero complementar un datico que se me pasó ahora y del que estaba hablando, y es el nombre de Thor en la Tierra, y es Donald Blake, que me parece que es importante también tenerlo ahí presente. Y es del quien esta enfermera, pues que es Jane Foster, se enamora, digamos, en acá en la Tierra, ¿no? Esa es como la identidad civil de Thor en el cómic.
Bueno, Bobcito, antes de que vuelva a tocar la banda y pasemos a la parte de hablar de Thor Love and Thunder, me gustaría dejarles como la guía de lectura, porque sé que mucha gente nos pregunta, hay gente que nunca ha leído cómics y dice, pero ¿por dónde empiezo? Y les digo, esta es una muy buena saga. Si ustedes conocen un poquito sobre Thor, es suficiente para empezar a leerla, no tienen que haber leído, digamos, los orígenes de Thor. Entonces les voy a contar básicamente cuáles son los volúmenes. El primero, de Mighty Thor, es el nombre de la saga completa. El primer volumen se llama Thunder in Her Veins, como el trueno en sus venas. El segundo volumen se llama Lords of Midgard. Este es buenísimo, digamos, las batallas, y ahí ya empezamos a ver a She-Thor ya en su esplendor. Luego viene Asgard She-Ar War, también muy bueno. The War Thor, ya ahí se empieza a conocer, digamos, sobre el desenlace que va a tener, digamos, la serie. Y el final, ahí hay un poquito de spoiler en el nombre, pero es The Death of Mighty Thor, la muerte de Mighty Thor. Igual no se confíen tanto del título para saber cómo termina, pero esos son los 5 volúmenes. Si quieren empezar a leer algo de Thor, este podría ser un buen comienzo.
Muy bien, Carlitos, y creo que es importante que en la banda, arroba banda del cómic, pues también hagamos un post para que la gente pues también lo tenga ahí presente y lo pueda leer. Pero yo quiero hacer énfasis antes de que la banda interprete la segunda canción, y es en lo del cáncer, Carlitos, en que ella cada vez que usa sus poderes se debilita más, o sea, es como si aumentara, digamos, los efectos del cáncer, y hace que, pues, obviamente acelere la posibilidad de morir, ¿no? Eso también es preponderante en la historia, porque, pues, al final ya los mismos Vengadores y su entorno, pues, le va a pedir, pues, obviamente que deje de ser She-Thor, y eso la va a poner en una encrucijada sin querer, pues, obviamente hacer... digamos mucho spoiler. Pero otro datico que me pareció también importante contar, Carlitos, es que ella en el cómic, pues más adelante cuando se desarrolla y como usted lo decía ahora, logra ser parte de los Avengers, tiene un romance con Falcon, ahora que pues Falcon está tan de moda, pues que es el nuevo capitán. Es más, creo que en ese cómic él es el Capitán América, ¿no? Así también, ¿no? Está reemplazando al Capitán América, si no estoy mal. Ese Falcon del que ella se enamora.
En esta saga me parece que no, pero sí, obviamente, ya después en otros cómics tiene como más desarrollo esa relación a la que usted se refiere, Bobcito. Lo cierto es que ahora que usted mencionaba sobre, que ya lo hemos mencionado varias veces, sobre la enfermedad y cómo la empeoraba, está también esa decisión que toma Jane Foster de arriesgar su vida para salvar a Asgard. Y otra decisión que toma es que ella quiere tratar su cáncer como se trata en la Tierra y no utilizando magia para curarse. Hacen parte de todos los conflictos que rodean esta saga. Esperamos que les haya antojado un poco leerla. Y vamos a... Bobcito, ¿me quieres decir algo antes?
Sí, quiero terminar diciendo que vuelvo a decir la frase que tal vez hemos dicho desde temporadas anteriores. Es de nuevo la muestra clara de la reivindicación de la mujer. No solamente en las películas, sino en los cómics. Darle de verdad el papel que merece la mujer. Y este es un cómic que me parece que vale la pena. Y sabe, Carlitos, que quiero hacerle un homenaje hoy a las mujeres que sufren cáncer de seno. Que este programa sea homenaje a ellas. En este momento tengo a alguien cercano que está padeciendo esta enfermedad y creo que le queremos dedicar tal vez este programa a ella y a todas las mujeres para que se den cuenta de que este cómic resalta que a pesar de las adversidades siempre parece que hay algo bueno detrás de todo. Entonces, no sé, cuando lo lean seguro me van a entender lo que les estoy diciendo. Carlitos, ahora sí, que suene la banda.
Thank you.
Bueno, Bobcito, con ese homenaje y con esta canción continuamos aquí en la banda del cómic. Seguíamos con esa banda sonora de Thor Ragnarok y este pues uno de los temas principales compuestos por Mark Mothersbaugh. Lo que usted decía, tiene muy buena banda sonora esa película y aunque le hemos dado un poquito de palo, vea que muchos consideran que es una de las mejores películas que se han hecho en el MCU. Bobcito, una de las razones por las que hablamos de Mighty Thor y de cómo fue el origen de este personaje era, como usted decía, para hacer un poco de contexto con lo que viene y esta película que va a dirigir Taika Waititi. ¿Qué sabemos hasta ahora? Por lo menos sabemos que se estrena en 2021, ¿no? Todavía hay que esperar un buen tiempo.
Así es, el 5 de noviembre del 2021 se tiene pronosticado que esta película pues estará en los cines. Seguramente esa fecha del 5 de noviembre podría variarse, pero sí creo que puede estar entre pues noviembre y diciembre, esa fecha final de estreno. Seguramente pues ya el próximo año se pondrán en la tarea de preproducción y rodaje de la película para que más o menos tenga como un año de edición, ¿no? Que es como lo que uno más o menos ve, que es como el calendario de rodaje de las películas, ¿no? Siempre se dan su buen tiempo para editarla y volver, digamos, a grabar algunas escenas que seguramente ellos en la edición ya se darán cuenta que están flojas o que harán falta, digamos, para complementarla. Pero sí es una película que parece ser que viene muy interesante. Ya su director Taika Waititi pues aclaró él que la película pues será Jane Foster la protagonista, porque Carlitos, eso no lo dijimos antes, no es la primera vez ni que Thor pierde el martillo ni que una mujer también empuña, digamos, el martillo, pero pues no queremos contar cosas que pueden spoilear y que ya salimos, digamos, de ese bloque. Pero pues sí, sí aseguró que va a ser Jane Foster y pues la película se llamará Magnitor, tal como la serie centrada pues en el personaje publicada por Marvel entre 2015 y 2018.
Justamente al que hacíamos referencia, es decir, que va a haber una gran inspiración por ese lado. Probablemente veamos entonces al personaje de Natalie Portman con cáncer. Y lo que usted decía, hasta donde sabemos la película se llama Thor Love and Thunder. Y está confirmado que estará Tessa Thompson, Valkyrie, está confirmada en el cast, y también Chris Hemsworth, que me parece que es, digamos, el personaje que más misterio genera, teniendo en cuenta cómo terminó Thor después de Avengers Endgame, que se fue con los Guardianes de la Galaxia, a ver cómo termina nuevamente, digamos, envuelto en todo lo que pasa con Asgard, ¿no?
Pero esa película va a ser fundamental porque creo que es la que va a mostrar cómo terminará Thor, o le dará una entrada tal vez a esta película. Pero Carlitos, vea que hay unos antecedentes de Natalie Portman, pues obviamente con Thor, pues todos sabemos que ella ya participó en la película anteriormente, y obviamente en esta que estamos haciendo referencia de la última, la de Thor, ella no estuvo presente porque pues la actriz no estuvo muy contenta, como usted lo dijo en el programa hace un rato, con su última participación, sobre todo en Thor, pues en Mundo Oscuro, donde se dice que ella además hasta abandonó pues las grabaciones al final, y ese beso, digamos, de Thor con, supuestamente con ella, no es ella, sino que es la esposa de Chris, que le tocó pues salir ahí a sustituir a Natalie y hacer pues ahí como el doblaje de ese beso, pues porque ella no quiso volver a grabar. Entonces realmente salió muy disgustada, pues imagínese, para el punto de uno pues abandonar un proyecto. Pero pues cómo será su impacto y la fuerza que tiene como actriz, pues que les importó un carajo y la volvieron a llamar.
No, y también creo que Taika Waititi ahí jugó un gran rol. De todas maneras, él sí le dio un nuevo aire a Thor y al personaje como tal y a la saga. Entonces, es un director que ha venido ganando bastante notoriedad y yo creo que obviamente él influyó bastante en que pues Natalie decidiera volver a la franquicia. Y sobre todo porque al decirle ahora tú vas a ser Thor, cambia mucho lo que ella quería con el personaje de ella, ¿no?
Sí, Carlitos, y ahí es donde pues tal vez uno empieza como a preguntarse varias cositas, tal vez si ella pues si digamos en la película se mantendrá el suspenso que se mantuvo en el cómic con respecto a si Jane Foster es la que va a empuñar el martillo, ¿no? O si la van a mandar de una. Quién sabe, eso pues puede ser determinante porque en su momento en los cómics ese suspenso, digamos, generó también muy buena expectativa, aunque pues aquí ya, pues con el anuncio que se hizo en la Comic Con, pues nos revelaron que era obviamente Natalie Portman que va a interpretar a Jane Foster. Eso pues por ese lado me parece importante, pero sabe que también, Carlitos, que me pregunto cómo se convertirá Jane en Lady Thor, porque el martillo pues en la última entrega pues fue destruido en Thor Ragnarok por Hela. Entonces, pues, ¿cuál martillo usará? Es como la primera pregunta que me encantaría hacerme y hacerle.
Pero Thor rescató también el martillo en Avengers Endgame, ¿no? Ese no lo devolvieron, devolvieron las gemas, pero el martillo no.
No, sí devolvió el martillo. No. Claro, el capitán se llevó el martillo y lo devolvió.
Yo no estaría tan seguro, Bobcito.
Pero es la pregunta, ¿no? ¿Cuál martillo entonces usará? Porque
yo creo que el Mjolnir, yo creo que Thor se llevó el Stormbreaker y el Mjolnir existe. Yo creo que el Mjolnir existe.
No sé, hay también otra pregunta que se me origina, Carlitos, es si la serie de Disney Plus de Loki nos dará alguna respuesta acerca de esto o nos introducirá en algo a la película, porque ya sabemos que está declarado oficialmente que las películas tendrán algo que ver con las series, estarán en el mismo universo. ¿Usted cree que nos van a decir algo en Loki?
No, yo creo que no, porque además supuestamente el Loki que vamos a ver es el Loki que se escapó de, digamos, de esa realidad alterna en Avengers Endgame. Así que yo creería que no veremos por ese lado relación. Siento que va a estar más conectado sí con lo que pasó después de Avengers Endgame y pues en esta creación del nuevo Asgard bajo la batuta de Valkyrie.
Sí, puede ser. Carlitos, y en los cómics, de cierto modo, también el Mjolnir habla, ¿no? Con Chitor. ¿Será que vamos a tener también esa relación ahí de como el kit del auto fantástico? Hablando entre ellos dos, ¿o qué?
Yo creo que de pronto se iban a marcar una diferencia entre cómo se comportaba el Mjolnir con Thor y cómo se va a comportar ahora con Chitor. Probablemente no hable, pero sí va a ser algo más cercano a la capa y a Doctor Strange. Yo creo que va a ser una relación muy similar a la que tienen estos dos personajes, la que va a tener Jane con el Mjolnir.
O sea, así como la capa que tiene personalidad y todo.
Sí, exacto, que se nota que es consciente, pero pues no habla.
Eso podría ser pues también dentro de ese humor algo determinante, digamos, dentro de la historia, ¿no? Como que el Mjolnir pues hablándole a Jane, haciendo como, dándole consejos, no sé, cómo lo dirá a desarrollar ahí el señor Waititi.
No creo que hable, porque ya sí sería muy ridículo que hablara, o que se comunicaran telepáticamente, sería muy extraño. Hay cosas que se pueden hacer en los cómics que no logran hacerse en la pantalla igual, porque pues también son, digamos, espacios diferentes. Pero sí creo que puede ser algo más como la capa. La capa no habla, pero se hace entender.
Se hace entender. Oiga, Carlitos, ¿y será que también como en los cómics, esta historia, después de que tenga su desenlace, terminará como pasó también en los cómics, ella haciendo parte de los nuevos Avengers? ¿Será que el UCM la seguirá usando ahí? ¿Será la manera como la introduzca ella, digamos, en esa nueva fase de los Avengers?
¡El martillo buscó a Jane!
No,
Jane tomó el martillo.
Esto no puede estar pasando.
Ya sabes lo que dice. Quien será merecedor, poseerá el poder de Thor.
¡Vencido! ¡Pero mi experimento debe seguir!
Sí, se terminó.
¡No soy los Vengadores!
Asgard, tal como antes.
También la Tierra y todo lo demás.
Sí, eso podría ser. Además, últimamente, digamos en la prensa internacional, corre el rumor de que Brie Larson, Capitana Marvel, ha estado hablando con Kevin Feige sobre la posibilidad de hacer una película en el que sea un equipo únicamente integrado por mujeres. Entonces, obviamente, les vendría bien tener a She-Thor en ese equipo. Es probable. Hay que ver, obviamente, cómo se van desarrollando las películas, qué impacto tiene también lo que usted decía, Disney Plus. Y yo creo que eso va a ir definiendo qué va a pasar con los personajes. Por ejemplo, Wanda hace parte de una serie importante en Disney Plus. Y yo creo que eso va a ser clave, la recepción que tiene el personaje. Y cómo la gente si va a seguir el hilo, ¿no? Porque es que nos la van a poner también más difícil. Al conectar no solo películas sino series, vamos a tener que ver mucho más contenido para estar como al día en lo que está pasando en el UCM.
Claro, es una estrategia obviamente de mercadeo ahí brutal, brutal. Carlitos, y pues obviamente sí tendrá cáncer, como pues en los cómics, como ya lo dijimos. Interesante cómo van a desarrollar esa historia humana, digamos, de ella con cáncer ahí. Eso va a ser interesante, Carlitos. ¿Hablamos de los posibles villanos, le parece?
Sí, para cerrar hablemos de los posibles villanos en esta nueva película de Thor.
Pues Carlitos, vea, yo estuve por ahí investigando muy juicioso y hay algunas especulaciones acerca de tal vez Enchantress, Amora, pero no es esa Enchantress que vimos en Escuadrón Suicida. Esta pues apareció en el cómic número 103 y está enamorada de Thor. Ella pues trata de alejar, digamos, ese amor de Thor pues con She-Thor, y ella es como una hechicera, pero no es esa Enchantress pues obviamente que conocimos en Escuadrón Suicida, que no hace parte además de esa casa, ¿no?
Sí, no, obviamente no podría haber ese crossover de personajes. Otra cosa que sería interesante es saber si definitivamente ella murió o si existe la posibilidad de que ella vuelva a aparecer en las películas de Thor.
Sí, sí, sí. Otro que también puede ser, Carlitos, es Gorr el Carnicero de los Dioses, que es pues como uno de los nuevos villanos en Marvel. También puede ser pues que en Thor Dios del Trueno número 2 busca destruir a Thor por toda la galaxia y pues eliminar a todos los dioses. Él tiene pues una espada que puede derrotar a todos los dioses.
Pues este Gorr, justamente Bobcito, es el mismo, conectando con la primera parte del programa, es al que se refiere Nick Fury cuando Gorr le dice Gorr tenía razón sobre el egoísmo de los dioses y por qué también los quiere matar. Este, por todo ese contexto del que hemos hablado, podría ser el villano. Digamos, yo me la juego que él sí podría ser el villano, porque él tiene toda la trama necesaria para que Thor sea indigno y para que aparezca She-Thor.
Y sabe que hay una cosa súper interesante ahí, Carlitos, que lo podemos atar, y es que la espada que tiene finalmente el que puede matar a los dioses, esa espada es forjada por la cabeza de un celestial. Entonces ahí puede haber una conexión antes de su estreno pues con esta película que también ya está anunciada, ¿no?
Sí, no, es que realmente el universo se está expandiendo de una manera gigantesca. Y las posibilidades son muchísimas, Bobcito, pero yo me la juego por Gorr.
Digamos que de aquí a eso los Eternals ya se han estrenado en cine, o sea que ahí sí los Eternals nos pueden dar una entrada digamos, a ese Gore el Carnicero para esa película. Puede ser hasta una escena post créditos, quién sabe. Pero de aquí a que salga esa película, lo que sí tenemos claro es que los Eternals ya han salido en cine. Cuando ya tengamos esa película también.
Sí, también habremos explorado mucho más el multiverso. Mejor dicho, digamos ahorita, teniendo tan lejos la película, porque como decíamos, hasta 2021 y hasta finales de 2021, porque ni siquiera es a comienzos, pueden pasar muchas cosas porque se vienen grandes estrenos antes de esta película. Pues yo creo, Bobcito, ¿tiene algo más para decir?
Sí, yo estoy cargado de datos, no me vaya a dejar que son datos importantes. Los voy a decir rápidamente. ¿Cómo le parece que nosotros ya hemos visto la cabeza de un celestial en Guardianes de la Galaxia, en la ciudad celestial del coleccionista, en Nowhere? Es un datico ahí que me parecía importante decirlo.
Sí, los celestiales se han ido insinuando por ahí. También incluso cuando vimos un poco sobre Thanos, ahí también se habló sobre los celestiales, y obviamente con los Guardianes de la Galaxia, que son como los personajes que abrieron aún más ese universo.
Sí, y precisamente vea, Carlitos, que en la película de Thor pues podría dar muchas cosas, pues precisamente de la fase 5 del MCU, pues porque podría decir, como lo hemos mencionado ahora, podría traer villanos y personajes a los cuales pues tiene una gran variedad el MCU. Por ejemplo, el encuentro entre Thor y Galactus, como pasó en Thor 160. Esta película promete, Carlitos, y yo me traje algunos daticos de lo que pude investigar, muy juicioso de lo que sabemos de la película. Espero que la gente pues quede en contexto, y si este programa pega, mejor dicho, nos animamos a hacer el desenlace de toda esta saga que usted mencionó hace un rato.
Claro que sí, pues ahí estaba la invitación para leer Mighty Thor, para darle un vistazo a este cómic que es bastante reciente. Y pues cuéntenos si lo leen, cómo les pareció, si quieren saber en dónde de pronto pueden darle un vistazo a algunas páginas antes de decidirse a comprarlo. También les podemos ayudar con eso. Y nada, ojalá les haya gustado. Si les gustaría que habláramos sobre una saga en específico, también nos pueden contar en @bandadelcomic. Finalmente, voy a decir y les voy a recordar que nos pueden escuchar en Audioboom, en Apple Podcast, en Spotify, a través de redes sociales también. Pero les recomiendo que se suscriban, porque así están más pendientes de cuando estamos publicando capítulo. Bobcito, allá desde Asgard, lo despido. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros.
Gracias, Carlitos. Estoy aquí tomando cerveza. Los amigos de Thor, pues muy amablemente me han dejado probar toda la cerveza de Asgard, ya que pues el señor Thor se ha ido con los Guardianes de la Galaxia. Entonces pues estoy aquí parchado con ellos, disfrutando de las maravillas de Asgard, además con Valkyria, que voy a ver si me la levanto, Carlitos. Si no es que me levanta ya primero de un golpe.
Bueno, Bobcito, pues no, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos nuevamente aquí en La Banda del Cómic. Mi nombre es Carlos Londoño y seguro que nos encontramos en el próximo toque. Los vamos a dejar con más música de Thor Ragnarok. Esta vez nos subimos en una nave espacial y viajamos al planeta Sakaar. Chao, chao. Yeah!